three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 802. Ya estamos prácticamente terminando noviembre, Miquel.
Sí, sí, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Sí, aquí estamos ya a puntito de terminar el mes de noviembre, sí.
Pues sí, la verdad que nos queda poquito de año, pero todavía nos quedan unas cuantas cosas de comentar en la cuestión tecnológica. Hoy vamos a tener, como siempre, noticias, vamos a tener información sobre GNU Linux y vamos a tener secciones, las de videojuegos y de divulgación científica.
Sí, la que hemos estrenado esta temporada, sí.
La verdad que hoy viene variadito porque, entre otras cosas, vamos a hablar de un juego maravilloso de pingüinos y luego vamos a hablar de relatividad general.
A mí me gustan los pingüinos particularmente, ya sabes que por mi cadencia con el Linux, pues eso.
Y a mí la relatividad general que hace que funcione este mundo. Bueno. Así que Gaizka y Asier hoy nos traen esos contenidos. Después, lo dicho, hablaremos de GNU Linux y las noticias tecnológicas con Iñaki Lázaro, como siempre. Así que acompañadnos en esta hora en la que vamos a hablar de tecnología y algunas cosas también muy interesantes. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Si estáis pensando qué vamos a hacer en los próximos minutos, os vamos a despejar una incógnita. Y la incógnita es tan sencilla como ¿qué puedo jugar en los próximos meses?
Videojuegos.
Me he quedado sin nada a lo que echarle el guante. El experto en guantes, videojuegos en concreto, es Gaizka Carmona, aquí presente, director y presentador de Gaming Room. Arratsaldeón, Gaizka.
Y presa especializada de videojuegos. Arratsaldeón, niño.
No, pero eso era solo para tu primera sección.
Me llama... Esto ha cambiado mucho, Miquel, esto ha cambiado mucho. A mí antes me llamaban un noname de mierda y ahora me llaman experto en juegos. Esto yo no entiendo. Lo que hacen 6 temporadas de Gaming Room. Es que de verdad, no se puede.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy os vengo a traer un jueguito que me hace mucha ilu. Mucha ilu. Cada vez que traigo indies me hacen mucha ilu. Sí. O sea, eso es así, es lo que viene.
He de decir que comparto tu ilusión porque desde el nombre hasta la mecánica, pasando por el diseño, aquí hay muchas cosas que están muy bien.
mucha incógnita. Bueno. Nosotros este juego además ya lo conocemos desde hace tiempo.
Sí.
Y para los más veteranos de Gaming Room, también lo conocéis desde hace tiempo. Puede que no os acordéis de él, pero también lo conocéis desde hace tiempo.
Sí.
Estamos hablando de Bread and Fred, el maravilloso Pan y Federico.
Es que me encanta.
Es que es la hostia.
Es que es un nombre. ¿Cómo han conseguido esta gente poner un nombre que en inglés funciona porque es un juego de palabras, pero es que en castellano es...
Funciona aún mejor.
Funciona aún mejor porque es muy ridículo. Pan y Federico. Tienes dos pingüinos. Estoy haciendo spoiler. Tienes dos pingüinos que uno se llama Pan y el otro... ¡Federico!
Como podemos ver, el humor de Íñigo está muy roto.
Correcto.
En fin, bueno.
Íñigo ya se ha roto, ya ha muerto.
Ya he contado.
Bueno, sigamos.
¿Quiénes son los personajes? Pero vamos por el principio. ¿Quién es esta empresa que nos desarrolla este juego?
Bread and Fred, desarrollado por Sandcastles, lanzado el 23 de mayo de 2023 para Steam y el mismo día, pero del año siguiente, es decir, el 23 de mayo de este nuestro actual 2024, si estáis escuchando esto en lanzamiento, uh-huh. Es decir, hace muy poquito,
¿sí?
Lo han lanzado para Switch.
Uh-huh. Es que es algo que yo haría. A lanzar la versión de Switch exactamente un año después. Esta gente me encanta.
La verdad que sí, me pareció muy curioso, ¿eh?
Me pareció muy curioso.
Es un juego de plataformas cooperativo. Y ahora es cuando a la gente le van a venir los recuerdos de Vietnam. Vamos a introducir el meme de escuchando bombas alrededor. Y es que el estilo del juego, al que se parece por hacer una comparativa, es el Getting Over It. El Getting Over It, que Íñigo tú no sabes cuál es, pero es el juego este de un señor que está metido en una olla, tiene un mazo y tiene que subir a la cima de una montaña. ¿Cómo no, se nota no, que no juegas cosas que no sean Mario?
Es que a mí el último cooperativo local que me suena.
Ya es, me estás spoileando.
Uno que era de no sé qué, de una cocina, de que había que cocinar.
El Overcooked. Tenemos que jugar eso tú y yo, ¿eh?
No. Porque, sí. Porque no quiero matarte.
Sí.
No quiero tener ganas
sí,
de matarte.
Sí, yo.
Todo esto en palabras de Borja Arbusa. Yo que, no soy responsable de haber dicho nada.
Tenemos que jugar a Overcooked tú y yo.
En fin.
Bueno,
pues
ya
sí.
Que Iño me ha spoileado todo, os voy a contar un poco el lore. Somos dos pingüinos, Bread and Fred o Pan y Federico, que tienen que subir a lo más alto de una montaña nevada porque somos pingüinos. Para ello tendremos que hacer uso de las propias físicas del juego, ya que estamos atados entre nosotros mediante una cuerda.
Me encanta.
Tendremos que salvar obstáculos como estalactitas, por ejemplo, en las que habrá que agarrarse a los diferentes lados, o paredes como concepto que cuelgan, suelos resbaladizos de hielo en los que te vas a querer cagar muy fuertemente en tu compañero o compañera o compañere porque se va a tirar al vacío. Y demás tipos de obstáculos.
Es que son tan buenos cogiendo las mejores cosas del mundo que han dicho.
Este juego es muy bueno.
¿En qué me inspiro? Pues me puedo inspirar en los mundos de hielo de los Super Mario, que son los mundos más chungos, pero más bonitos. Es que es una maravilla, es que esta gente no lo hace nada mal.
Yo os voy a decir una cosa ahora respecto a jugabilidad. Esto es posiblemente lo mejor, con mucha diferencia, que podrían haber hecho. ¿Qué quiero decir? Siempre me quejo de lo mismo. Hoy en día no hay juegos cooperativos. Cooperativo local. Hoy en día no hay juegos de cooperativo local. Y me parece estúpido. Hace tiempo eran la cosa más común del universo porque a una Nintendo 64 le enchufabas dos mandos.
Sí.
Y jugabas en cooperativo local.
Dos mandos y cero conexiones a internet.
Efectivamente, esa era la diferencia, que había cero conexiones a internet. Entonces, cuando tú comprabas un juego, tenías que poder jugarlo con tu hermano pequeño. O al menos hacer como que lo jugabas con tu hermano pequeño porque sí. Le desenchufabas el mando para que no perdiese la partida. Efectivamente. Correcto. La GameCube se enchufaban cuatro mandos.
Y un módem de teléfono.
Y enchufabas los cuatro mandos y jugabais toda la familia a lo que fuese. Hoy en día, con el auge de la conectividad online con la que llevamos ya 50 millones de años.
No tanto, pero bueno. Sí,
bueno, Miquel, yo he nacido con internet.
Ya lo sé.
Sí, pero aparte de que tú has nacido con internet, yo también he nacido con internet, pero...
Y
sí,
tú eres mucho más mayor que yo, Íñigo.
Sí que es cierto que la PlayStation 3, en concreto, marcó el inicio de...
Una era.
Consolas con, primero, sistema operativo propio con muchas cosas, y segundo... Servicios adicionales por internet.
Me sigue maravillando cómo si no metes un cartucho en la Game Boy Pocket y enciendes, no aparece ningún logo. Claro. Es la O.
Claro, es software, otra época.
Es que el software que tiene lo que hace es cargar el juego. ¿Qué necesitaba? Cargar el juego. O sea, tengo una consola que tiene un juego. ¿Qué tiene que hacer la consola?
Hablando de eso, Íñigo, tenemos que hacerle un mantenimiento a esa Game Boy Pocket porque la cruceta va un poco pocha.
Bien, perfecto. Bueno, tenemos que seguir.
Ya tenemos un trabajo. A lo que va. Este juego es posiblemente lo mejor que se puede esperar del género cooperativo.
Es que
local.
Son pingüinos. Es que tú ves el Grand Prix. ¿Qué es lo que funciona mejor en el Grand Prix?
Los pingüinos.
Los pingüinos. Es que me parece.
A ver, os voy a decir una cosa.
No, pero es verdad.
En los documentales de la 2 también funciona muy bien los pingüinos. Porque se pegan unas leches y donde va uno van todos detrás.
Claro, después de saber y ganar. Gracias, documentales.
Os voy a decir una cosa.
¿Cuáles son los que más éxito tienen? Los de los pingüinos.
Ahí estamos.
Pan es rojo y Federico es verde.
Si cuando el de Linus cogió los pingüinos, sabía lo que sabía.
Es que los pingüinos son los mejores.
Yo os voy a decir una cosa. Pan es rojo y Federico es verde. Yo no digo nada. No quiero que demanden a nadie hoy.
¡Hostia!
No quiero que demanden a nadie hoy. Yo bueno, me di cuenta después, pero no quiero que demanden a nadie
Federico
hoy.
Verde.
Correcto. Sí. Mario y Luigi.
Sí.
Ah,
Miquel.
Ahora mismo.
Mario y Luigi. Está... No queremos que demanden a nadie.
No, no. Demandarlo directamente.
A la horca. En fin, hablando sí. más un poco del juego. ¿Por qué lo corona Switch? Porque es pixel art. Es tan sencillo como eso. Uh-huh. Y hay algo que me ha hecho mucha ilusión. Y es, repito, es un cooperativo local. También tiene online, ahora hablaremos de eso. Pero el juego solo tiene una dificultad. Los juegos de frustración solo tienen una dificultad. Las cosas como son, no lo pones en fácil o en difícil. Lo pones en juega.
Claro.
Y pista, le das a play. Solo tiene una dificultad, pero tiene opciones de accesibilidad. Que eso me ha gustado mucho. Tiene cuatro opciones. Una de ellas, no me acuerdo de cuál es y no he podido comprobarlo. Pero si no me acuerdo es porque no es relevante.
No hacía falta que lo dijese.
Si no me acuerdo, no es relevante. Tiene cuatro opciones de accesibilidad. Tres de ellas son saltos infinitos, que es como la más clara. Es decir, te dedicas a... Claro, tú por lo general tienes un salto. Puedes saltar en el aire infinitas veces y sí. por ende llegar a donde quieras.
Sí.
No tiene ni puta gracia. O sea, quiero decir, te estás saltando el juego entero.
A ver, si mejora la parte de he saltado, me caigo... Pues por lo
no,
menos tengo.
No.
Puedo hacer un doble salto.
No, eso no. Porque eso ya es de meterle demasiada facilidad, en mi opinión, al menos. Pero hay uno que sí que tiene, que es, por ejemplo, el agarre mejorado. Cuando te tienes que agarrar una estalactita, pues para que no tengas tanta presión y tanto estrés, prácticamente te duplica el tiempo que puedes estar agarrado antes de caerte.
Vale.
Vale, eso está bien. Y luego los checkpoints, que es lo que estoy usando yo. Entiendo que digas, vale, me cuesta una barbaridad, pero gánatelo. O sea, quiero decir, llegas a un punto, ¡buah, he conseguido! Checkpoint. Entonces, en el hipotético perfecto. Caso de que te caigas, puedes volver a subir a ese sitio. Pero no puedes pasarte zonas por la cara, como los saltos infinitos. Que eso está muy bien. Yo lo he estado jugando con la mujer misteriosa. Y menos mal que tenemos checkpoints. Menos mal que tenemos checkpoints. En este caso, nos pasa mucho que hay que llegar a plataformas que están muy lejos. Mucho más lejos de lo que nuestro salto abarca. Entonces, para eso, lo que solemos tener es la opción de... Y esto es muy gracioso. Estamos agarrados por una cuerda. Entonces, una persona se sujeta a la plataforma haciendo de ancla, que es básicamente... Apriétate contra el suelo y hazte una piedra.
Sí.
Y el otro se pone a dar vueltas a su alrededor, sí. cogiendo inercia.
Sí.
Ahora es cuando hablo de que las físicas son jodidísimas. Cogiendo inercia. Y en el momento en el que ha cogido la inercia adecuada, suficiente, y en la dirección adecuada y en el punto determinado, la persona que está arriba se suelta a hacer ancla, corre hacia el lado en el que tiene que correr y salta. Y avanzas pues como cuatro veces lo que te permite el salto.
Oh, por la inercia que tienes.
Inercia pura y dura. Es maravilloso. Y luego, en caso de que una persona se caiga y te esté arrastrando a ti para caerte por el propio peso del personaje, puedes recoger la cuerda para subirle. Son literalmente cuatro mecánicas, pero todo el juego se sustenta con cuatro mecánicas. Sí. También tiene modo solo un jugador.
Sí.
En el que juegas con una piedra y no es coña, estás atado a una piedra. Entonces tú, claro, es más complicado porque tú tienes que controlar que la piedra se agarre, se suelte, etc.
Ya.
Es más jodido.
Sí.
Y otra cosa que me has aprendido.
Pero, o sea, dime. Una piedra, pero con pan o con Federico.
Creo que con pan.
Ah, vale.
Creo. Porque es el personaje principal.
Vale, vale.
Y también cuenta.
Pues una piedra con pan te va a quedar un poco atado.
Un poco duro, sí.
También cuenta con cooperativo online.
Ajá.
Que eso era algo que yo no esperaba ver en el juego. Pero sí que es cierto que no es lo mismo punto número uno por la latencia. De los propios servidores, que en juegos como este puede significar algo muy muy importante, porque si es un juego de dos personas pero uno no depende de la otra, no es para tanto, ¿no? A ese nivel de milimétrico, pero en este caso estás atado.
Es que este es un cooperativo muy 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 íntimo,
muy 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 local, y no hay cooperativos locales, así que me encanta que este juego exista. Y luego también se puede especificar el juego para aparecer en tablas, etc. Y podremos conseguir ciertos coleccionables y demás. El juego da para bastantes horas, principalmente por la mecánica que tiene, que es que te vas a caer. Así que buena suerte para volver a subir.
Requisitos,
muy rápidamente. Requisitos, esto lo corre una puta patata. Esto sí que está optimizado para Switch, porque está optimizado para todo. Windows 7, un Dual Core a 2,4 GHz.
No utilicéis Windows 7.
Un Dual Core a 2,4 GHz, 2 GB de RAM, sin requisitos gráficos, giga y medio de almacenamiento.
Estupendo, fenomenal.
Muy poco.
Fenomenal.
Esto lo corre una Raspberry, corre esto.
Fenomenal.
De hecho,
vamos.
Y de hecho,
a tope con ello.
Por si a alguien le interesa, está en Mac.
Sí.
Está en Mac.
Ah, mira, estupendo. Y entonces estará también para Linux en Steam, ¿no? ¿No?
Creo que todavía no, porque si no optimizas tu juego para Steam Deck, Linux no lo corre.
Bueno, sí que es cierto que hay muchas capas de compatibilidad ahora con.
Ahí ya no me meto. Respecto a positivo, es un puto cooperativo local. ¿Qué más quieres? No hay cooperativos locales. No quiero dedicarme a jugar al Mario Kart toda mi puta vida. Cooperativo local, sí. Gracias.
Que el Mario Kart está divertido, pero...
Ahí está.
Necesitamos alternativas.
Las opciones de accesibilidad hacen que el juego no sea tan frustrante. También te digo una cosa, no lo juegues... Es muy gracioso porque he puesto que las opciones de accesibilidad permiten que sea más sencillo y menos frustrante. pero es muy frustrante.
Pero eso es bueno.
Eso es positivo.
Sí. Bien. Sí, porque te insta a volver a intentarlo, Mikel. Ajá. Y luego lo negativo...
Tiene que haber un reto para que te lo pases.
Básicamente.
Para que haya una sensación de satisfacción y te lo pases.
Básicamente.
Y traigamos a un psicólogo para que nos hable de eso.
En términos negativos, no. Yo creo honestamente que es mejor jugar un ratito porque rompe amistades y, o relaciones. Y no es bonito que quieras tirar a tu novio, novia o novie por la ventana.
No.
Entonces, no, juegas un ratito, te lo pasas bien, te ríes, te pones un checkpoint, subes al checkpoint, avanzas un par de obstáculos y cierra. Y pista, y ya seguirás jugando. Y la movida que tiene en este caso es que las curvas de aprendizaje siempre te dicen que son exponenciales, ¿no? Empieza muy lentito y luego sube mucho. En este caso al revés, es logarítmica. Es decir, te cuesta muchísimo el primer punto y luego ya le vas pillando el tranquillo.
Sí.
O sea, en un primer momento, yo con la mujer misteriosa me tiré como 20 minutos para el primer obstáculo, porque había que darse cuenta de que, y esto os lo digo por si lo jugáis, no tienes que solo soltarte cuando llevas la inercia adecuada. La persona que está arriba haciendo de ancla tiene que saltar.
Claro.
Porque si no, te caes.
Ya.
Así que tenedlo en cuenta, porfa, me costó darme cuenta.
Pues,
y esa es la recomendación de hoy. Pan y Federico, Brennan Fred, Mario y Luigi, pero del Mercadona.
No, hombre. No, quiero decir, yo creo que hay un marca poquito blanca. Más de innovación.
Marca blanca.
Brennan Fred es una puta maravilla. Jugadlo, por favor.
La verdad es que lo...
Es una locura.
Nosotros lo pudimos ver por primera vez en la Fan and Serious de 2000.
En la Big del 22.
En la Big del 22, perdón. Y en la Big del 22 ya tenían una primera
versión. Hay una entrevista en YouTube de eso.
Que estaba muy bien. Sí. Y se han ido mejorándolo y han ido puliéndolo.
Es que eso es lo que más me sorprende. Que la han mejorado una barbaridad. O sea, la mitad de las opciones que hay aquí no estaban en aquella entonces.
Pues entonces la recomendación es prácticamente doble: Brennan Fred o Pan y Federico. Llámenlo como quieran ustedes.
Según la mujer misteriosa, Pan y Alfredo. Pero no queremos cambiar el nombre.
Brennan Fred disponible para Steam y para Nintendo Switch. Jueguenlo porque
y para
es
Mac.
Muy recomendado. Gaiska, pues ya te has quedado otra vez sin...
¡Qué clásico, ¿no? Empieza a ser tiempo. Tendencia.
Así que de Gaming Room hablaremos otro día. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos con más temas en esta edición de Enredando y como ya sabéis, nuestra nueva sección, nuestra niña bonita de esta temporada es la sección de ciencia.
Ciencia.
Y que, bueno, de divulgación científica.
Divulgación científica, llámalo, efectivamente. No,
tendremos que ponerle un nombre concreto a esta historia.
Bueno, ciencia y divulgación científica, nos vale cualquiera de los dos.
En cualquier caso, en esta sección pues vamos a ir teniendo diferentes personas que nos van a hablar de diferentes temas y hoy tenemos con nosotros a Asier Izquierdo, que es investigador predoctoral en la Universidad del País Vasco. Arratsaldeón, Asier.
Opa, Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal?
Bien, un poco nervioso. Pero
un poco
bien.
Nervioso.
Ah, tranquilo, bien. Esto es muy fácil.
No te preocupes que, al contrario que la teoría de cuerdas, esto no muerde.
Vale, perfecto.
¿De qué podemos hablar hoy? ¿Qué nos traes?
Pues yo traía un poco... Bueno, digamos como la trayectoria histórica de la relatividad general.
Oh. La relatividad general. Esto ya me viene sonando porque Mikel en la pasada sección nos habló de algo de esto y nos dijo, pues esto puede que era lo que antes de la... Bueno, lo que todos conocemos más o menos entra dentro de la relatividad general, ¿no? La física más básica que se da en la ESO, en bachiller. Estamos hablando de esto, ¿no? Más o menos.
Bueno, sí, o sea, el... digamos así dicho muy simple, la relatividad general, para explicar la relatividad general primero hay que explicar muy brevemente qué es la relatividad especial, ¿no? Que es como una parte específica pero sin gravedad. La relatividad general tiene gravedad, la relatividad especial pues no tiene gravedad, ¿no? Y surge un poco de que, bueno, pues que había unas ecuaciones que eran las del electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo, como dice el nombre. Y vio Einstein que si aplicabas que se llaman transformaciones de Galileo, pero bueno, dicho muy simple, cómo relacionas un observador con otro, por ejemplo, cuando vamos en un coche en la autopista, que si vamos a la misma velocidad que el coche de delante parece que está quieto, ¿sí? Digamos, pues vio que si aplicabas eso, que parece muy intuitivo, a las ecuaciones estas de Maxwell, de electromagnetismo, ¿sí? Pues que pasaban cosas raras. Y entonces dijo, vale, pues igual estas transformaciones que introdujo Galileo, bueno, e introdujo también Newton, igual no están muy completas. Y lo que vio era que a velocidades cercanas a la luz, pues pasaban cosas raras, y lo que resultaba era que las transformaciones de Galileo eran solo funcionaban para un pequeño rango de velocidades, eran algo muy concreto. Y bueno, eso, luego de ahí quiso incorporar quiso generalizar un poco más la teoría.
¿Sí?
Y ya surgió la relatividad general. Por, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto, porque es verdad que es un poco complicado.
Claro, la primera pregunta ya es más conceptual. Es la parte de no son dos cuestiones contrapuestas, la relatividad especial y la general, sino que la relatividad general es la generalización de la relatividad especial. Eso es lo que yo estoy entendiendo.
Surge una de la otra, ¿no?
Eso es, porque... básicamente, en lo que dice, digamos un poco entre comillas, el acierto de Einstein, es que en vez de decir la teoría de Maxwell está mal, que es más nueva, fue un poco valiente entre comillas y dijo, joder, pues igual Newton no ha hecho una teoría completa del todo. Y lo que ocurrió era que había visto que la fuerza de la gravedad no ocurre de forma instantánea. Entonces, para introducir una teoría de la gravedad nueva en la que la gravedad no ocurre al instante, pues introdujo la relatividad general. Es decir, un ejemplo muy muy sencillo. Si desaparece el sol, ¿qué pasaría?
Un ejemplo muy sencillo.
Muy sencillo,
si
desaparece,
¿no? El sol, sí. Espera, escucha.
Hombre, estaría claro que atraer uno nos iba a atraer y no seguiríamos dando
eso
cuenta.
Eso es. Según la teoría de Newton, eso... pasaría al instante. En cuanto se apareciera el sol nos daríamos cuenta, pero según la teoría, según la relatividad especial y luego la explicación para la gravedad, que sería la relatividad general, ¿sabéis en cuánto tiempo lo notaríamos?
Pues a mí la deducción me lleva a pensar en algo que tenga que ver con la distancia del sol a la Tierra y el tiempo que tarda la luz en llegar.
Exacto,
al final
exacto.
Es uno de los de los factores que podemos tener en cuenta ahí, ¿no?
O sea, no sé si estoy confundido, pero me suena que son sobre 8 minutos.
Eso es, 8 minutos
de la luz del sol a la Tierra, ¿no?
Y 20 segundos, pero yo porque lo he visto antes. Pero 8 minutos, muy bien.
Más o menos.
Y porque porque al contrario de lo que decía Newton, la gravedad no actúa así al instante, sino que pues se propaga a una velocidad máxima, que es la de la luz.
Claro, la gravedad a nivel, digamos, astronómico, lo podemos quizá entender como una onda, ¿puede ser?
Sí, de hecho, quiero decir, parte de lo que predijo Einstein, una consecuencia, digamos, sería la observación de las ondas gravitatorias, ¿no? Como bien has dicho. De hecho, que no, si no me equivoco, pues el Nobel de 2017 fue relacionado con esto. Y eso, solo que es... Si queréis os explico brevemente qué es la relatividad general. Solo que ahí, digamos, lo esencial es, o sea, dicho muy simplemente, primero Einstein ve que hay una contradicción entre Newton y, bueno, unas ecuaciones para el electromagnetismo. Se inventa que la noción de la simultaneidad en el tiempo, básicamente que hay una velocidad máxima que es la de la luz, que es igual para todos, en todos los sistemas, nos da igual. Que esté dentro de un coche, de un camión, de un cohete, me da igual. Y luego dice, hostia, pues... Uy, perdón. dice, pues igual esta teoría que me acabo de, bueno, inventar, no es contradictoria con la teoría de la gravedad de Newton, ¿no? Que parece que las cosas son al instante. Entonces dice, vale, pues igual tengo que inventar una teoría más completa para incorporar la gravedad en esta teoría que yo he presentado. Y básicamente es lo que hace. ¿Cómo lo hace? Pues eso es un poco complicado porque le costó, sí, la relatividad especial es del 5, de 1905, hasta el finales del 15 no consiguió hacer, digamos, completar la teoría de la relatividad general. Porque, bueno, Bueno, porque es complicada. O sea, igual lo que es la física no es complicada, pero las matemáticas lo son un poco. Uh-huh. Él se dio de una cosa que es, se dio cuenta de una cosa que es bastante, está bastante chula, que es que básicamente si, qué es lo que hacen en los, cuando sabéis cómo hacen, cómo simulan la gravedad cero en aviones cuando la gente,
sí, sí,
a ver,
sí,
haciendo sí, una
eso parabólica, eso
es decir, subiendo,
suben,
y luego sí, bajan muy en picado, y luego
bajan muy en picado,
eso, ¿no? Es,
y en ese cambio entre la subida y la bajada es el momento en el que se produce la gravedad eso cero, es. Porque bueno, yo el por qué no lo sé, pero,
no, sí, eso es,
pero básicamente sí. En los cuerpos que están dentro del avión quedan como suspendidos,
¿no? Yo lo que sí he oído es, por ejemplo, que las naves espaciales que están en órbita en la Tierra dicen, no, es que flotan en el espacio. No están flotando, lo que pasa es que las personas van a la misma velocidad a la que va el sitio donde están metidos, en la nave que están metidos. Mm. Entonces, claro, esa sensación de ingravidez es consecuencia de eso, es lo que yo le he ido,
pues,
a
Nabucco. Eso, justo, eso exactamente, quiero decir, al final, para simular la que no hay gravedad, pues cogen una aceleración igual, pero... igual a la de la gravedad, pero bueno, de otra manera.
Sí.
Einstein se dio justo para desarrollar su teoría de la relatividad general, se dio cuenta de que, por ejemplo, o sea, creo que es al final justo como lo pensó él, ¿no? Si tú dejas si te dejas caer como en caída libre en un ascensor, no sabes realmente si es porque, o sea, que te quedarías flotando, ¿no? Como pasa en esos aviones, que sí, al final hace una parábola, sí, sí, imagino, para no ir en picado contra el suelo. Pero vamos, se dejan caer en caída, sí, libre. Sí. Entonces, si en un ascensor, si tú te dejas caer en caída libre y solo tienes la visión de tu ascensor, no sabes si realmente estás flotando en el espacio porque no hay gravedad, o si estás cayendo en picado y de esa aceleración que estás cogiendo, estás flotando.
Claro.
Vale, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Cómo le sirvió para desarrollar su teoría? Pues dijo, joder, perdón, pues en localmente, es decir, en una región muy pequeña,
sí,
no se puede distinguir si estoy en caída libre, si hay gravedad o no.
Uh-huh.
Y básicamente, pues él en su, o sea, luego se dio cuenta de que podía, o sea, podía escribir la gravedad, para que no fuera una fuerza instantánea, la podía escribir como una, como, no sé si habéis visto alguna vez el ejemplo de una tela elástica, que sería, digamos, el espacio-tiempo, tú, sí, pones una masa y se hunde, ¿no?
Sí.
Pues lo puedes describir, la gravedad la puedes describir como, en realidad, esa deformación, ajá, del espacio-tiempo alrededor de una masa. Uh-huh. Entonces, si te fijas también en una masa, o sea, perdón, en una tela elástica, si tú te fijas solo como en un parchecillo de la tela, parece que no es curvado, parece que es plano. Pues claro, es lo mismo que ocurre en el ascensor. Si te fijas en una región muy pequeña, pues igual no puedes distinguir entre si hay gravedad, o sea, si tienes una fuerza gravitatoria, en realidad estás cayendo en picado. Sería un poco, sí, esa la idea.
Pues la verdad que muy, muy interesante esta pequeña introducción. No sé si quieres comentarnos algo más, algún detallito que se
si
te...
Si tenéis alguna duda, quería ser más breve, me he enrollado un poco.
No, está muy bien.
Estupendamente, estamos todavía en tiempo. Para acabar, antes, sí, de terminar esta sección, estáis por ahí con la movida del EHU Quantum Center. ¿Me han contado de qué va eso?
Pues eso, justo, como bien dice el nombre, pues son cosas relacionadas con la física cuántica, desde, uh-huh, como ha dicho Miquel, pues igual teorías que pretendan unificar, digamos, uh-huh, la relatividad general, ¿no? Que acabo de intentar explicar, sí, con la física cuántica, como hace Miquel, pues teoría de cuerdas, también otras teorías que intenten unificar esas dos teorías, luego otro tipo de experimentos o teorías que tengan que ver con la física cuántica, desde ordenadores, sí, cuánticos a, uh-huh, igual lo que estamos estudiando nosotros, que serían los condensados de Bose-Einstein. Un poco, eso sería.
De eso igual hablamos otro día.
Otro día.
Pero con más calma. Uh-huh. Pues nada, Sierte, agradecemos, vale, que hayas venido a participar en Enredando.
Muchas gracias.
Es que ricasco, bye.
Agur.
Quiero arte, bye.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a hablar ahora de GNU Linux, de software libre, como siempre en este punto del programa. Y hoy nos toca hablar de una aplicación, la verdad que muy interesante, muy útil, y que probablemente será de las herramientas de software libre más utilizadas después de los navegadores.
Sí.
La gran alternativa a Photoshop, GIMP, llega a la versión 13.0 Release Candidate 1 con una gran cantidad de mejoras.
El lanzamiento de GIMP 3.0, la Release Candidate 1, pues representa un paso importante hacia la versión final de este popular software de edición de imágenes. Entre las novedades más destacadas se encuentra un rediseño del logotipo que refleja un enfoque más moderno y acorde con los cambios de la interfaz y funcionalidades. Además, la actualización introduce una interfaz basada en las librerías gráficas GTK3, que mejora la compatibilidad con entornos modernos como Wayland, además de optimizar el rendimiento en diversas plataformas. En esta versión preliminar, GIMP también ha integrado numerosas mejoras en su flujo de trabajo y herramientas de edición. Se añade soporte para múltiples capas, optimización del zoom y rotación mediante gestos, y una mejor compatibilidad con formatos de archivo populares como pueden ser el PSD, SVG, GIF y PNG. Por otro lado, se mejora el soporte para el modelo de color CMYK, lo que es clave para usuarios que trabajen con diseño gráfico profesional, especialmente para impresión. Otra característica relevante es la reorganización de menús y configuraciones, facilitando la personalización según las preferencias del usuario. Se ha incorporado una API renovada para desarrolladores que permite una mayor flexibilidad en la creación de complementos y extensiones, fortaleciendo el ecosistema de GIMP. El rendimiento técnico también ha recibido atención significativa. Se han optimizado los tiempos de carga y procesamiento gracias a un nuevo sistema de almacenamiento en caché. Además, las opciones avanzadas de exportación e importación, como la posibilidad de trabajar con máscaras de capa más complejas, amplían las capacidades de edición del programa. Finalmente, para facilitar el acceso a estas novedades, GIMP 3.0 Release Candidate 1 está disponible mediante el sistema Flatpak en plataformas Linux, aunque también lo podemos encontrar para sistemas Windows y macOS. Esto asegura actualizaciones rápidas y la compatibilidad con diversas distribuciones. Con estas mejoras, GIMP continúa consolidándose como una opción poderosa y gratuita para diseñadores y artistas digitales.
La versión 3, que bueno, está todavía en esa preparación y que está...
Ya no está en beta, es la Release Candidate, es la anterior a la definitiva, podríamos
decir.
Sí,
pero también le puedes poner muchos números, porque han hecho Release Candidate 1.
Bueno.
Puede haber una 2.
Puede haber una 2,
y
sí.
Una 3.
Pero bueno, que ya no es una beta, ya está como más probado el software.
Pues ese es el camino que lleva llega a GIMP, lo que decimos, la alternativa más importante de software libre a Photoshop, y que si estáis pensando en sustituirlo, sobre todo por el tema de licencias, os recomendamos muchísimo probar GIMP.
GIMP, sí, la verdad es una herramienta muy práctica, y yo espero muchas cosas de esta versión 3.0 cuando ya salga la definitiva, que espero que no tarde demasiado.
Pues como siempre, todas las noticias sobre GNU Linux nos llegan a Enredando gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web. La dirección es www.glub.biz, glub.biz. Enredando.
La informática que se escucha.
Abrimos el capítulo de actualidad en este Enredando 802, como siempre con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Hola, muy buenas.
Hola, Iñaki.
Hola. Encantados de saludarte como siempre. Vamos a, antes de empezar con la actualidad, vamos a hacer una pequeña reseña de eventos, porque esta semana está...
Próximos
y
anteriores, depende de cuando escuches esto.
O durante, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos en su momento del Doc Summit, hemos ido publicando en Euskadi Digital también diferentes... bueno, diferentes entrevistas que hemos hecho allí. Esta semana se está celebrando Tracking Bilbao, que es uno de los eventos más importantes, diría que de España, a nivel de cultura digital, y donde no solo hay podcast, que también hay una representación importante, ahí hay un concurso de podcast, pero además también hay diferentes creadores en múltiples disciplinas digitales, sobre todo vídeo, pero bueno, hay un montón de cosas ahí en Tracking, y hay un huequito para los podcasts. Y además este fin de semana se celebra Getxo Blog, la veremos si última edición, no Iñaki, pero bueno, es lo que ha puesto el organizador, ¿no? Que
efectivamente es
la última edición.
Puede serlo, y vale. Si alguna persona que nos está escuchando ahora se anima a organizarlo, seguramente que no va a ser la última, así que
bueno.
Hacemos un llamamiento a que el que nos escucha antes del sábado, pues que lo tenga en cuenta, 30 de noviembre, y el que lo escuche a posteriori, que también puede suceder, pues que si se quiere sumar a este importante evento, ya, bueno, pues toda una tradición en el ámbito de Euskadi. Lo
¿Qué edición es?
La número 15, lo digo de memoria.
16. Creo,
16, ya, 16,
la
16.
La número 16.
Esta va a ser la, o sea, llevan 15 y esta será la 16.
Sí,
eso
sí.
Es. Un evento en el que además, bueno, se va a hablar este año de inteligencia artificial, se va a hablar de envejecimiento activo. Hay muchos temas muy interesantes. Se va a hablar de Wikipedia, que es algo que habitualmente suele estar en el evento, y es además pues un evento que tiene entrada gratuita, y que inscribiéndose en la web de Getxo Blog se puede acudir el sábado 30, creo que se empieza sobre las 10 de la mañana en Bizkaitik, en la avenida Zubazarte 32, en Getxo. Además, el sábado también, ya que Gaizka no lo ha comentado en su sección, lo comentamos aquí, hay grabación abierta al público del especial de Navidad de Gaming Room en Mano de los Friki, en el Cano 5, en Baracaldo.
Hemos dicho que es el 30, ¿verdad?
Sí. El 30, eso es. Y a la que podéis venir también, y bueno, pues incluso se pueden compatibilizar los dos eventos, por la mañana de Getxo Blog, por la tarde en Mano del Friki.
No nos vamos a quejar, que en Euskadi Digital, aquí en Enredando, tenemos una agenda
muy apretada,
muy interesante,
repleta. Hablamos ya de la actualidad, entre otros, de una de las noticias que hemos visto en la web de Euskadi Digital estos últimos días, que tiene que ver con redes sociales, porque el diario La Vanguardia ha dicho que Agur Twitter, o X, llamarlo como queráis, que no van a seguir más ahí.
Efectivamente, el diario La Vanguardia ha decidido dejar de publicar en X, antes Twitter, tras una decisión similar del diario The Guardian. Esta medida se toma debido a la falta de moderación de la plataforma y al aumento de teorías conspirativas, desinformación y discursos de odio que logran alta viralidad. El director del diario, Jordi Juan, considera esta acción como un gesto importante en la lucha por una información ética. Aunque dejarán de publicar contenido en X, continuarán monitoreando la plataforma para informar sobre temas relevantes.
Es un gesto una decisión que tiene su cierto calado, porque La Vanguardia es uno de los diarios que es más seguido en España, y que además lo han hecho público de forma muy notoria, porque en los últimos meses ha habido un pequeño goteo de medios y de personas que han decidido salir de Twitter, pero
no han dicho nada, ¿no?
Pero los casos de Guardian y La Vanguardia pues han sido más sonados,
más, ¿no?, públicos.
Todo esto a raíz también de la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, y bueno, en fin, de que parece que el caldo de cultivo sigue ahí calentándose, ¿no?
Sí, yo creo que se calentó muchísimo desde el 2022, cuando Elon Musk se hizo cargo de esta red social, que hasta ha cambiado el nombre, y que efectivamente estos medios de comunicación lo que están poniendo sobre la mesa es que no están de acuerdo con la línea, ¿no?, que está siguiendo en estos especialmente dos, tres últimos años, desde que, como digo, Elon Musk la está gestionando. Hasta entonces, bueno, pues con absoluta libertad, quien le gustase podía estar ahí, el que no, no. Ahora, pues bueno, hay diferentes polémicas, porque la verdad es que sí, que la persona que está detrás de ello, pues es ciertamente
muy polémica.
Muy polémica, ¿no? Muy polémica, sí. Y estos medios de comunicación, pues por el periodismo de calidad y por otra serie de cuestiones han decidido salir de esa red social. Pero bueno, yo creo que hay muchas redes sociales, y no por quitarle, digamos, protagonismo a X o por no hablar bien o mal de esta red social, que también están incurriendo en temáticas, ¿no? Aquí en Enredando, os acordáis que hablamos también del proceso, los mecanismos que tiene TikTok para ser todavía más, con sus algoritmos, pues más influyente, ¿no? Sí. De alguna manera adictivo, podríamos decir la palabra, que suena un poco riguroso. O sea, que no es la única red social. Yo sí que he hecho un estudio últimamente de medios de comunicación, sobre todo de ámbito local, que siguen ahí. Yo me imagino que este tipo de medios de comunicación más locales, más cercanos, no tan, digamos, de poderío económico alcance como The Guardian o La Vanguardia, seguirán hasta que encuentren una alternativa, clara, ¿no? Sí, pues sí que Mastodon está también ahí desde hace un tiempo tratando de, bueno, pues sacar partido a las entidades Blue Sky, también, ¿no? Blue Sky todavía más recientemente. Y seguramente que irá surgiendo, porque yo creo que ahí deja un vacío de contenidos más cercanos al mundo del periodismo, la comunicación, que bueno, que si alguien, lo mismo que decíamos de Gecho Blog, se anima a organizarlo, si alguien quiere crear una red social de comunicación participativa, pues puede ser una buena idea, porque sí, el futuro quién sabe, ¿no? Si X, lo que antes era Twitter, volverá a enderezarse y lo que es La Vanguardia, lo que ha dicho es que deja de publicar, ¿no? De alguna manera abandona la cuenta, pero seguirá monitorizando, ¿no? Lo que la gente opine, con lo cual
básicamente
no
para,
es un abandono absoluto. Sí. Claro, claro, no es un abandono.
A ver, una cosa es
o sea, hay cosas de interés público, pues para tener
claro, una cosa es dejar de publicar, que de hecho yo lo que pensé es que iban a dejar de publicar manualmente, pero han dejado de publicar del todo. Es decir, normalmente los medios de comunicación hay cierta parte que es publicación automática y luego se nota que hay otra que es más mensajes manuales y tal. Han dejado de publicar del todo. Ahora bien, no pueden ignorar la realidad y la gente sigue estando en Twitter y sigue necesitando ver qué es lo que se habla ahí. Y a partir de ahí, pues lo que comentábamos, claro, ¿a dónde nos vamos? La mayoría de usuarios ahora mismo están yendo hacia Blue Sky. Mastodon sigue siendo un tema un poco complicado para la mayoría de personas. Y Threads, que es la opción de Meta, que está muy vinculada a la cuenta de Instagram, que parecía que eso es lo que le iba a dar un poco más de fuerza, pues se ha quedado ahí un poco en el camino, ¿no?
Sí, la verdad es que no hay una alternativa clara. No sé si Google se animará por tercera, bueno, o quinta,
creo,
o décima.
Creo que no.
Por una vez y podría tener éxito, pero desde luego que este ámbito, digamos, de las redes sociales, más de comunicación, más de información, bueno, tiene mucho, promete mucho que conocer. Yo insisto que esa parte de los medios locales, de momento veo que siguen ahí y podría ser un poco el motivo por el cual yo personalmente podría seguir estando ahí, porque hay medios de comunicación locales que igual no es tan sencillo acceder a la información, y bueno, pues cuando hay eventos locales, etcétera, mismamente el Gecho Blog que hemos comentado anteriormente, el famoso hashtag, etcétera, pues están ahí. Que este tipo de medios locales, eventos locales, den el paso y se sumen a otra red social, pues eso seguramente sería ya, por lo menos por mi parte, en título individual, el detonante para pasarme a otra red social, ¿no? Más activa.
Y probablemente en muchos casos ocurrirá cuando llegue el cierre. O sea, cuando ya no haya más opción que ir a otra red social, será cuando muchos usuarios den el paso.
El paso definitivo.
Pero de momento, pues bueno, el paso valiente, digamos, en este caso lo ha dado La Vanguardia y The Guardian. Vamos con más cuestiones tecnológicas que también han tenido un poco de eco en la actualidad, sobre todo en la actualidad internacional, porque no muchas veces se cortan dos cables submarinos que llevan internet de unos países a otros y terminamos hablando de guerra, pero es este el caso.
Bueno, es que se han registrado cortes en dos cables submarinos de telecomunicaciones en el Mar Báltico. El BCS es West Interlink, que conecta Lituania con Suecia, y el C-1, que une Finlandia con Alemania. Estos incidentes han generado preocupación en Europa, ya que podrían ser resultado de actos de sabotaje. Las autoridades de Suecia y Dinamarca están investigando la posible implicación del buque chino
G-Pen 3 en estos daños debido a movimientos sospechosos en las zonas afectadas durante el momento de las roturas.
No ha tenido más relevancia a nivel informático, digamos, a nivel de telecomunicaciones, porque todos estos cables están absolutamente redundados y rodeados por otros y las comunicaciones
no se interrumpieron.
Entre unos países y otros no van por un solo cable.
Pero se han visto afectadas.
Se han visto un poco afectadas porque siempre hay un poco de atasco. Cuando cierra la carretera, pues
cuando vas por una ruta alternativa al final se atasca, sí,
siempre hay atasco, pero sí que es cierto lo que decíamos, ¿no? Que en este caso pues se sospecha de un buque chino. El ministro de defensa de Alemania ha dicho que esto forma parte de una guerra híbrida,
podría formar parte de una guerra híbrida,
y todo el mundo ha mirado hacia Rusia diciendo ¿qué está pasando aquí y por qué estáis tocando esto?
A mí me recordaba lo de los oleoductos estos que también tuvieron ciertos problemas por esa zona, además fue más o menos que el stream, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, sí. Y bueno, que en otro ámbito, porque esto es tecnología, no es energía, no es, pero bueno, me ha recordado a eso.
Sí, sí, que al final esto es una herramienta como otra cualquiera para pues los fines que en este caso se supone que está buscando Rusia, que es desestabilizar a sus
vecinos, ¿no? Cercanos, bueno, enemigos, vecinos, cercanos.
Enemigos, vecinos, llamémoslo como sea, ¿no?
Yo sin irme al Báltico, lo tenemos en la puerta de casa. Aquí en Euskadi, hace unos poquitos años, creo que fue en 2017, se construyó Marea, que es, creo, si no me falla la memoria, no hay ningún cable de este tipo más grande que en los últimos años se haya construido. Es un cable de 6.600 kilómetros que une Sopelana en Vizcaya con América.
Nueva York, ¿no? Mira.
Con América, sí. No sé qué localidad de América, pero creo, sí, puede ser, me imagino que es la costa.
Creo por Nueva York.
La costa
aquella zona.
La costa este de América, supongo que lo conectará. Sí. Y como dice el viejo refrán, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, habrá que ver si este de Sopela, pues está bien protegido. Me imagino que está monitorizado. Sí. Hay empresas muy grandes, como en su momento fue Google, Microsoft, Facebook, etcétera, que hicieron ese consorcio Marea, junto con Telefónica también, para esa conectividad de más de 6.000 kilómetros que une Europa con América, pues para mejorar sobre todo la calidad de las conexiones, ¿no? Sí que es cierto que nosotros...
Las comunicaciones,
sobre todo comunicaciones, y conexiones entre nodos, que en lugar de dar saltitos como suele tener que dar, pues si yo me voy a conectar con Australia, quizás no pase obviamente por el cable de América, pero que...
O quizás sí,
igual desde América va por el otro lado, puede ser, perfectamente.
No, puede ir hasta allí, cruzar América y luego...
Sí, luego ir por otro camino, pero bueno, al final cuanto menos saltos se den o más conexiones directas allá, normalmente más rápido hay, ¿no? Entonces yo ahí pondría también nuestro cable más autóctono, el Marea, que lo tenemos en Sopela, y que se mantenga, ¿no? Que no sea saboteado.
Esperemos que no le pase nada.
Esperemos.
Sí, de hecho, Marea, decíamos en Nueva York, no, muy cerquita, en Virginia, es donde termina, en concreto en la localidad de Virginia Beach, y además en Sopela ya han otros dos cables, el Grace Hopper, que también nos conecta con Estados Unidos y con Reino Unido, y el Tata TGN Western Europe, que nos conecta con Reino Unido y a su vez Reino Unido con Portugal. Hay una web muy interesante, por cierto, que se llama submarinecablemap.com, submarinecablemap.com, donde aparece
todo, bueno, junto, submarinecablemap, sí, junto, sin espacios,
.com, que se pueden consultar todos los cables submarinos que existen en el mundo, y en concreto esa zona del Báltico está bastante plagada de cables que unen pues Finlandia con Estonia, con Letonia, Lituania, con toda esa
allí tienen
zona.
Una internet muy rápida, entonces al final pues necesitan.
Y por otro lado también Suecia con Alemania, Polonia, fin, y otros mucho más pequeñitos en esa zona, porque al final también hay mucha comunicación entre Noruega, Dinamarca, Suecia, pues todo eso está lleno de cables, pero es muy interesante ver también de una forma muy gráfica y muy concisa, ¿no? Cómo se conecta.
Montón de cables que hay por ahí por debajo del agua, ¿no?
Y esos son los submarinos.
Sí, luego ya
los que hay por tierra
también es, muchos,
es otra historia que eso yo creo que no está ni documentado, porque es absolutamente inabarcable. Vamos a terminar con una reseña súper rápida, porque otros que han levantado la liebre, y esto también lo hemos leído en la web de Euska Digital, ha sido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que está resolviendo un caso de monopolio. Como protagonista tienen a Google, y una de las cosas que han dicho es, bueno, vamos a revisar esta sentencia que estamos haciendo, pero una de nuestras propuestas es, oye, ¿y si Google, para dejar de acaparar, vende Chrome?
Para que deje de incumplir la ley.
Para que, claro, es que lo de las leyes antimonopolio, sí, es una cosa también muy peculiar, porque, sí, claro, si, ¿qué pasa con los competidores? Que, bueno, en fin, es un tema muy extenso, pero una de las propuestas que han hecho es, oye, ¿y si Google vende Chrome y Android? Y ahí todo el mundo ha levantado las orejas y ha dicho, ¿qué es esta propuesta? ¿Qué pasa aquí, no?
Muy complicada, ¿no? Una propuesta, sí, muy complicada, porque, bueno, Android al final es todo un sistema súper consolidado en telefonía móvil. La alternativa práctica al teléfono operativo al sistema operativo de los iPhone, al iOS, y bueno, pues aunque hay otros sistemas, resultaría un tanto extraño, ¿no? Sí. Que sea adquirido por otra organización. En todo caso, podría llegarse a liberar, y bueno, pues como en su día pasó con el formato PDF de Adobe, el formato, sí, de portable, que aun siendo un origen de Adobe, pues está liberado. Ahí igual podríamos llegar, pero digamos lo que es una venta, lo veo yo complicado, ¿no? No sé cómo lo tendrán en Estados Unidos, pero bueno, muy mal les tiene que caer Google, Alphabet, para exigírselo, ¿eh? Y por lo menos por aquí en Europa le han pedido otras cosas que haga Google, Alphabet, sobre todo de privacidad, pero esa parte no se la han pedido.
Efectivamente. Aún así, la sentencia definitiva va por lo menos para marzo de 2025, por lo menos, así que de eso ya
hablaremos.
Hablaremos.
Más recursos, etcétera, etcétera. O sea que va
ya para hablaremos, largo. Va para largo.
Eso, sí, es. Pues Iñaki, es que recasco por analizar las noticias con nosotros.
Muchas
Nos
gracias.
Escuchamos en el próximo programa.
Un placer y hasta el próximo programa.
Agur.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya llegamos al final de este Enredando 802 y estábamos justo comentando que nos quedarán un par de programas.
Muy poquito, muy poquito.
Tres como mucho para terminar.
Un par de ellos, yo creo. No he echado la cuenta, pero sí un par de ellos.
Y llegamos a 2025, Miquel.
Sí, sí, sí.
Y cada vez más cerca el 25 aniversario de Enredando.
Bueno,
esto va a un ritmo espectacular. Como ritmo espectacular lleva el track que vamos a escuchar hoy, con el que vamos a terminar Enredando. Prestadle atención porque es muy interesante. Este track con este ritmo tan trepidante se llama Punked and Amplified, de Trias, del autor que lo presentó en la Party Evoke de Colonia, en Alemania.
Este año,
en 2024, y que es lo que nos ofrece. La verdad es que un ritmo, pero trepidante, para terminar este programa. En dos semanas, más tecnología aquí en Enredando. Hasta la próxima.
Agur.